viernes y Encuentro lo sabe. Cuando llega la noche, llega la mejor música. Los homenajes y las mezclas. Hoy es viernes. Programan y presentan Yesid Fernández y Tony Sotelo. Hoy es viernes.
Con mucha solidaridad, solidaridad cultural, solidaridad simbólica, solidaridad con los pueblos de Quibdó, de San José del Palmar, de Río Iró, de Novita, de Sipí. Con los pueblos de Río Sucio, Caldas, de Neira, de Manizales, de Palestina, de Anserma, de Villa María, de Chinchiná. Con los pueblos de Quindío, de Finlandia, de Quimbaya, de Circasia, de Salento, de Montenegro, de Armenia, de Calarcá y de Buenavista. Y con los pueblos del Valle del Cauca, El Águila, Anserma Nuevo, El Cairo, Cartago, La Unión, Roldanillo, Zarzal, Cevicha, Río Frío, Calima, Buga, Yumbo, Cali, Florida y Buenaventura. Los pueblos de Risaralda, Belén de Umbría, Santuario, La Ceiba, Pereira y Dos Quebradas. A todos nuestros amigos y amigas en esos lugares, los tenemos en el corazón. Después del temblor. Pacífico amoroso, y esto se llama Pereira. Pastor López.
En las perlas más lindas que viste está la del atún. Brasilera, hermosa Pereira, riqueza común. De las perlas más lindas que viste está la del atún. Se engalan al vestirse de en brasilera, hermosa Pereira, riqueza común. Pereira joven y encantadora, a ti te canta esta canción ahora. Pereira joven y encantadora, a ti te canta esta
canción. Y por supuesto, mi Valle del Cauca. Les habla Yesí desde Bogotá y Tony Sotelo desde Sincelejo. Tony, buenas noches.
Buenas noches, Yesí. Buenas noches a los oyentes que ya están conectados en esto que se llama Hoy es Viernes y Encuentro lo sabe. Don Yesí, hoy con este tema que, como usted lo dijo, para comentar con mucho respeto, con mucha solidaridad por las víctimas, por algunos que son también nuestros conocidos, nuestros amigos que están allá en esos sitios que sufrieron bastante con esto del temblor del pasado lunes, don Yesí.
El archipiélago de Japón, o el archipiélago japonés mejor, está ubicado en medio de cuatro placas tectónicas: la filipina, la pacífica, la norteamericana y la euroasiática. Permítame, le bajo un poquitico a la música para leer esto que me llamó la atención. Por esta razón, los japoneses han estado expuestos a temblores y tsunamis, algunos de gran escala, que han dejado enormes pérdidas humanas y materiales. Esta experiencia ha derivado en el desarrollo de una cultura de la prevención y ha impulsado el desarrollo de mejores técnicas de construcción y de planeación portuaria, así como de monitoreo de los movimientos telúricos. Sin exagerar, Japón es una de las naciones mejor preparadas para los temblores. Sin embargo, como lo demostró el terremoto del 11 de marzo, aquel, no hay prevención suficiente, no hay sistema perfecto, ninguno de los eminentes sismólogos japoneses pudo predecir los funestos resultados de un terremoto de 9 grados en la escala de Richter. Los ingenieros civiles, quienes construyeron el dique de la bahía de Tonuco o Touko, tampoco pudieron imaginar que varios tsunamis penetrarían con gran facilidad esa gran muralla de contención. Las cifras oficiales indican que habrá alrededor de por lo menos 30.000 muertos. Esto pasa en un lugar, Tony y audiencia, en donde tiembla todo el tiempo. En América Latina hay un lugar donde tiembla todo el tiempo que se llama México.
México.
México. Tiembla todo el tiempo. Y hay otros lugares como Los Ángeles, en Estados Unidos. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué hacer frente a una cosa que se llama la falta de certeza, Tony? Lo quiero invitar a esto porque no hay certeza. Lo único que no hay es certeza, y lo que sí hay es una cosa que se llama que la muerte es lo único seguro, junto con
la certeza más verídica.
Junto con los impuestos y las deudas.
Junto con la DIAN.
De resto, no hay ninguna otra certeza. De tal manera, Tony, que después del temblor viene la reflexión, viene la filosofía, viene toda la ayuda, y ojalá que venga con todo, toda la ayuda emocional. Y de eso vamos a conversar un rato, Tony, de lo que significa el después, porque el durante es casi imposible, ¿no? Luego vendrán las escrituras, y luego vendrán los ejercicios literarios, y luego vendrán los ejercicios sonoros como este, pero después del temblor. Tony, despáchese, hermano, ¿cómo sintió, cómo siente usted en esa conversación de familia? ¿Qué reflexiones han podido hacer con los hijos, con las familias? Porque viene también, o deviene, toda una corriente filosófica, pero también una idea mágica, ¿no es cierto? De que algunos nos salvamos, de que parece ser que unos fuéramos los escogidos y otros no, lejísimos de eso, cualquier vaina de esas, ¿no? Pero aparecen todo tipo de cosas, todo tipo de vainas, inclusive indagando, leí una cosa muy interesante que dice: el temblor, el terremoto de México, de Ciudad de México, me hizo rezar, dice un ateo, y explica con gran holgura y sabiduría esa situación. Entonces, como no hay certezas y como no hay realmente de dónde cogerse, Tony, díganme usted de dónde se cogen, hermano.
Bueno, hay que cogerse de donde cada uno crea. Ahí no hay, digamos, certeza, como usted lo dijo, en un momento como ese, en donde por mucha preparación, por mucha simulacro, por mucha instrucción, el momento como tal es un choque para el cuerpo, para el alma, para la persona, en donde usted podría ser que se encuentre paralizado por la impresión del momento, por el miedo, por ver que otra persona está corriendo y usted se queda y no sabe, no entiende lo que está pasando en el momento. Ese podría ser una reacción. O la otra, que ya usted asuma pues esa preparación, esa, y realmente entienda la magnitud del momento, pero eso tendría que ser una cuestión muy rápida, en donde no todos tenemos esa capacidad de responder, no todos tenemos esa capacidad de pensar rápidamente para agilizar el salvamento, por ejemplo. Porque, entre otras cosas, con esto del terremoto se ha visto que hay muchos manuales, mucha instrucción, que a esta parte del día, pues, según los entendidos, están equivocados. A uno lo mandaban antes, no, métase debajo de la puerta. Y resulta que eso es imposible porque por ahí se trunca la columna de que está encima de la puerta y lo aplasta uno. Entonces, el tema de salir corriendo de un edificio de 4 o 5 pisos en el momento del temblor puede ser también peligroso, porque las escaleras son de las primeras estructuras que se caen. Entonces lo que se recomienda pues es meterse a un sitio seguro, baño, al lado de una estructura que ofrezca un nivel de separación entre lo que pueda caer de arriba, y esperar que tiemble ya. Si se quedó ahí, ya quédese quieto. Ese es como el asunto. Conversaciones, don Yeso, las hemos tenido desde el mismo momento de del temblor. Yo recuerdo que cuando sucedió el temblor estábamos preparando esto de la revista y yo no había calculado, porque me estaba llegando mucha información, pero estaba pendiente de organizarme para empezar el programa, y fue cuando caí en cuenta que era una vaina, digamos, de gran magnitud lo que había pasado. Cuando empezamos a indagar, cuando empezamos a buscar datos, cuando empezamos a ubicar sitios donde había sido o que habían sido víctimas de ese, y empezar a encontrar gente conocida. Y se ve, allá en tal lado está fulanito, acá está fulanito. Y entonces a empezar a ver cómo estaba esa gente. Ese es como un momento en donde ya uno como que se encuentra de repente con ese efecto que también tiene en uno, aunque no esté tan cerca de donde suceden los hechos, don Yeso.
Pocas veces he estado detrás de alguien para entrevistarlo, pero se me subió esa idea de entrevistar a un señor que por estos días se ha vuelto muy, muy famoso, que es el señor Héctor Méndez. Seguro que usted lo ha visto, el topo mayor de la Organización de Topos Aztecas, Brigada Internacional de Rescate. Lleva más de toda la vida, 80 años, y de tener 100 el señor. Una muestra, Tony, de sabiduría frente al desastre. Es un señor que tiene que tener mucho, pero mucho que decir después del temblor. Es un señor al que le tenemos que agradecer. Lástima que aquí pues se les cerró la puerta. Pero él entró, él venía de Venezuela, él duró 40 días allí en Venezuela con el doble terremoto, colaboró allá y se vino para acá sin importar si había o no permiso. Aunque varios medios de comunicación me parece a mí que lo irrespetaron de gran manera, él supo sortear. Le han sacado la piedra a Claudia Sheinbaum, ya usted sabe las últimas noticias, le han quitado la visa a Manuel López Obrador, y la cosa se viene. Entonces, El terremoto sirve para esconder cosas también, Tony, pero de eso no vamos a hablar esta noche. Pero quiero decirle que me gustaría hablar con el señor Héctor Méndez, el topo mayor de la organización Topos Aztecas, Brigada Internacional de Rescate, porque creo que las guías que él ha dado sobre eso que usted acabo de decir son enormes. Si no salió, cuando se empezó a mover, ya usted no se mueva. Arranquemos con esto, Tony, aunque ya arrancamos hace rato. José Luis Perales, creo que esto es lo que necesitamos, ser agua fresca.
Quiero tener un sueño nuevo cada día. Quiero tener el fuerte abrazo de la vida. Quiero tener un verso para cantarle al aire. Quiero tener una razón para morir por alguien. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo. Quiero ser lo que esperas de mí. Escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol. Y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor. Quiero tener las manos llenas.
En su libro Después del Terremoto, Haruki Murakami, japonés, que ha vivido todos los que usted se imagina, cuenta lo siguiente en la primera parte. Un ovni aterriza en Kushiro. Estuvo 5 días enteros sentada frente al televisor, en silencio, con los ojos clavados en las imágenes de hospitales y bancos derruidos, calles comerciales calcinadas por el fuego, líneas férreas, autopistas cortadas, hundida en el sofá con los labios apretados con fuerza. Ni siquiera respondía cuando Komura le hablaba, ni tan solo afirmaba o negaba con un leve movimiento de cabeza. Él ni siquiera tenía claro si ella llegaba a percibir su voz. Su esposa era de Yamagata, y que Komura supiese no tenía ni familiares ni conocidos en los alrededores de Kobe. A pesar de ello, de la mañana a la noche no se apartaba del televisor, no comía ni bebía, al menos en su presencia, ni siquiera iba al lavabo, no hacía el menor movimiento aparte de cambiar de canal con el mando a distancia. Komura se tostaba él mismo el pan, se tomaba el café y se iba al trabajo. De regreso, se la encontraba sentada frente al televisor en la misma postura en la que había dejado por la mañana. A él no le quedaba más remedio que improvisar una cena sencilla con lo que había en el refrigerador y tomársela solo. Cuando se iba a dormir, ella seguía con los ojos fijos en la pantalla del noticiario de la madrugada, circundada por un muro de silencio. Al final, Komura desistió de dirigirle siquiera la palabra. El quinto día, un domingo, cuando Komura volvió del trabajo a la hora acostumbrada, su esposa había desaparecido. Cuentos de Después del Terremoto, de Haruki Murakami, Tony, para que volvamos un poco de poesía y literatura, esto que pasa después de esta cuestión que empieza a somatizarse en toda la población, quienes lo vivimos esa mañana que usted comenta, la mañana del lunes. Hernando me parece que tiene también mucho aguante, o quizás tampoco logró como dimensionar, porque él estaba también listo para el programa, usted estaba listo para el programa, y yo estaba listo para salir corriendo de aquí, porque yo no quería estar más en este apartamento después de ese sacudón. Todo se me movía. Son las 7:20 de la noche. ¿Algo, Tony?
Sí, señor. Bueno, con respecto a eso que usted estaba contando, creo que hay una cuestión que la literatura le aporta al momento posterior en el sentido de primero contar, ¿no? Contar la historia, y en el otro sentido, esa manera de decirle al lector, oye, yo también fui víctima y esta fue mi historia, como una manera también de seguir la vida, como una manera también de mantenerse en pie, de no quedarse en el truculento momento de la del remesón y de la destrucción, sino en el momento de la reconstrucción personal, de la reconstrucción de la gente, de ese generar el lazo que se rompe cuando se pierden 2, 3, 4 familiares, o los vecinos, y que están allí, y entonces para eso sirve la literatura, y también para entender cómo suceden los asuntos. Recuerdo que cuando hubo el tsunami este por allá en Asia, por allá abajo, ustedes recuérdenme el nombre, el del 2004.
¿No el de Japón?
No es el de Japón, el de Sri Lanka.
El de Sri Lanka.
Eso, allá, después de eso hubo una película que contó la historia a partir de una familia que se disgrega cuando sucede el hecho, y luego el hecho pues es obviamente un asunto muy rápido, pum pum pum, pero ya la película adquiere una narración más lenta cuando empiezan ya a contar dónde están los personajes y dónde está el que no aparece nunca,
del famoso tsunami
que al final aparece afortunadamente para la familia, y pues obviamente para los que estábamos viendo la película, que también se mete uno en ese cuento de digamos, de querer que ese protagonista también tenga un momento de paz cuando encuentra a su familiar perdido. Entonces, para eso sirve la literatura también, para eso sirve la poesía, para eso sirve el cine. Todo eso, todas esas formas narrativas sirven para eso, don Yeso.
Facundo Cabral, este es un nuevo día.
Esta es la canción que más me gusta cantar. La canto cada mañana para agradecer la tremenda gentileza del Señor de darme la chance de un nuevo día, es decir, de empezar de nuevo. Decir: este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. En este nuevo día,
Tony y audiencia, escuche este escrito de Barequeo, periodismo artesanal, que se lo recomiendo, por supuesto, si no lo conoce, Tony. Un artículo...
¿Cómo se llama?
Barequeo se llama, es de Manizales, justo de Manizales, justo en el epicentro, o en uno de los, de los lugares.
En uno donde de los puntos donde se concentró, más bien.
El Yeong y las cosas de Séneca. 14 de agosto de 2026. Escuche usted porque esto es bellísimo. Espacios que estaban intactos en los recuerdos, ahora llenos de polvo y escombros, borrados, las esquinas de la memoria irreconocibles. Primero están las personas, de eso no cabe duda. Catalina, la estudiante de Santander de Quilichao, que como muchos otros vino a estudiar medicina a Manizales, don Fernando Alonso, el señor que intentó resguardarse sin éxito bajo un alero de la propia casa, Graciela, que estaba reclamando sus medicamentos, Don Oscar de Jesús, jubilado del IDEMA, que salió a caminar desde San Joaquín hasta el Triángulo y encontró la muerte en el camino. Luis Alberto, que bregaba con la vida como emprendedor y domiciliario y estaba parqueando su moto. Y todos los demás que murieron están heridos sin casa, con la casa a medias, con el negocio caído y la incertidumbre materializada en 96 segundos. Todos ellos son parte de nosotros, de la gente que vemos y saludamos todos los días, de la gente que nos cruzamos y nos sonríe, de la gente con la que discutimos por los asuntos banales del tránsito y con la que hacemos fila en el supermercado. Puede sonar a abuso de confianza, pero los desconocidos también son parte de nosotros. Si no fuera así, ¿podríamos entonces vivir una vida solo con las personas que ya conocemos? El sentido más obvio de la especie es la interdependencia, pero tal vez el más profundo es el amor por lo desconocido o por los desconocidos. Es por eso que cada uno de nosotros tiene encima un duelo, una tristeza, un sentimiento de impotencia causado por esa emoción que solo tiene nombre para los coreanos, pero que existe para todos, el Joang. Es una emoción intermedia entre el amor y la interdependencia y que se refiere a aquello que causa la convivencia prolongada entre los seres humanos. Es lo que sienten los colegas de trabajo, algunos familiares, los vecinos, los compañeros de colegio y, en resumen, las personas a las que les seguimos y nos siguen la vida por tiempos prolongados. Es un sentimiento de comunidad que sobrepasa la simpatía o la anticipa por el otro y que se resumiría en: después de todo lo que hemos vivido juntos, lo de menos es si nos llevábamos bien o nos llevábamos mal. Este es solo un pedazo, Tony, de tremendo artículo, como todos los que produce Barequeo, esta organización de periodistas independientes de Manizales, que creo que nos deja con la boca abierta. Porque fíjese que usted lo acabó de decir y lo remata el artículo, y es que estamos somatizando, tenemos un dolor, incluso así no haya habido familiares dentro de los fallecidos o cercanos o amigos, sino que lo que hay es gente desconocida, pero conocida en el fondo, porque a la larga todos somos uno, o todos somos gracias a los demás. ¿Qué dice usted, Tony, de esta primera parte del artículo?
Pues en efecto, don Yeso, ahí el artículo bastante descriptivo, bastante llega bastante, o sea, tiene un buen sentido humanista al describir todas esas relaciones. Yo no sé, yo le he contado a usted la anécdota de cuando voy para mi trabajo todos los días y me voy encontrando con la gente, y yo digo, bueno, a veces cuando no me los encuentro, yo digo, ve, hoy no saldrá.
Hoy salió tarde.
Hacen lo mismo.
Hoy salió tarde.
Como que, sí, hoy salieron más tarde, porque resulta que un día me molestó algo que me dijo uno de los que me cruza, me dijo, hoy van más tarde. Y yo como que le quise responder, pero yo le dije, pero no pasa nada, yo por qué voy a molestar si él... Hoy vas más tarde, yo le dije, tú también. Porque siempre nos cruzamos acá en la otra esquina, y esa vez nos encontramos más a la mitad. Eso claro. Indicaba que él iba tarde y yo también. Entonces es como las relaciones que se van formando sin saber los nombres, sin saber dónde trabajan. Supongo que ellos sí saben dónde trabajo yo, pero yo no sé dónde trabajan ellos, pero todos los días me los encuentro. La señora que está, ya yo sé, aquí está una señora que está tomando tinto sentada ahí en el borde de la calle. Allá hay otra señora barriendo, por allá hay una señora haciendo empanadas. Más allá está el peluquero ya abriendo su local. Las carnes ya están lavando el piso y tal, ahí en donde venden las carnes. Y por allá está una señora que viene paseando el perro y todos los demás que vienen para el gimnasio. Señoras, señores, señoros, señoritos, en fin. Y se los encuentra uno siempre y cruzan y lo saludan a uno. Unas veces sí, otras veces no, pero no pasa nada. Sin embargo, uno cuando va es como un indicio, ¿no? Pues, hey, hoy como que voy más temprano porque no aparece el señor que viene en la bicicleta. Y preciso, y uno mira el reloj y ahí está la hora, o sea, más o menos con unos minutos de diferencia, pero es la hora. Entonces, eso es lo que va formando, y el escritor, el periodista que se llama, ya le digo, está allí en el Jorge Aranda Correa, que es el que escribió ese artículo de Barequeo, describe muy bien ese tipo de relaciones, ese tipo de encuentros con la gente que ve uno día a día, aunque no sea nada de uno.
Aprovechemos entonces para ponernos un poquito sentimentales y recordar esta canción de Pablo Milanés, del cual apareció por ahí una película que habrá que mirar, ¿no? Que parece que estuvo como censurada en algún momento, o quién sabe, seguramente la familia o los empresarios no la quisieron dejar salir. Aquí está La Vida No Vale Nada, que por supuesto dice todo lo contrario a ese título.
Porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la moronada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme.
7:33, Tony, la recuerda, ¿no? Tremenda canción, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida si no servimos? Nuestro servicio es
claro,
como simbólico, yo creo, ¿no, Tony? Se hizo presente con alguna donación, se hizo usted presente, alguien de su familia, ¿hicieron alguna cosa allí? O a veces cuesta más el transporte que lo que se envía, ¿no?
Bueno, pues acá con unos amigos de Bogotá están haciendo el enlace, no solamente para dar cosas que de repente sirven y que son necesarias, sino también para ofrecer algún apoyo, por ejemplo, psicosocial. Eso todavía está ahí como que organizándose, pero sí estamos en eso, don Jess.
Ah, bueno,
estamos
pues, ahí pendientes pues María es la...
Por ejemplo, ponerse uno a recoger ayudas. Eso tendría que ser a través de una entidad que se encargue luego de llevarla, porque sería muy costoso.
Uh-huh.
Cuando estuvimos, por ejemplo, la emergencia invernal en Montería, pues obviamente tuvimos una gran recolección de cosas, de ropa, alimentos no perecederos, objetos útiles para la casa, en fin, un montón de cosas que se recogieron y que luego se llevaron a Montería en 3 carros que se consiguieron por ahí, prestados y eso. Y eso sirvió bastante porque mucha gente estaba necesitando de ese tipo de cosas que llevamos. O sea, es un asunto que no está de más nunca cualquier ayuda que se pueda prestar. Y en esa ocasión se hizo y bueno, se cumplió el objetivo. En esta ocasión pues también estamos metidos ahí como esperando de qué manera podemos aportarle, aunque no sea con alimentos, sino con otro tipo de ayudas que puedan llegar a la población que está damnificada.
No para que me la conteste ahora, sino más tarde, y siempre como esa reiteración mía. Se tomaron un momento en la normal para conversar sobre lo que significa esto. Hay que vivir el momento, dice Chiribico Dávila, y eso es creo lo que hay que hacer. No sabía que alguien se pudiera llamar Chiribico.
Hay que vivir el momento, que nos importe el pasado. Hoy tenemos tiempo y tal vez mañana ya no llegue la ocasión. No me dirás de tu vida. No, no, no te diré de la mía. Hay que ser sinceros y hacer desde luego lo que manda el corazón. Me gustas tú, te gusto yo, ya que otra cosa esperamos. Y no es justo que nosotros que sabemos amar perdamos la oportunidad. Hay que vivir el momento, que nos importe el pasado. Hoy tenemos tiempo y tal vez mañana.
Después de las personas están las cosas. Cuando Séneca fue recriminado por Lucilo por un estoicismo falso, vociferado desde la comodidad de su holgura económica, Séneca respondió con su memorable: en mí las riquezas tienen algún lugar, en ti tienen el más alto y la más postre, y a la postre mis riquezas son más, tú eres de las riquezas. ¿Sí habré leído bien o no leí bien? Vuelvo a leerlo. En mí las riquezas tienen algún lugar, en ti tienen el más alto, y a la postre mis riquezas son mías, tú eres de las riquezas. Tremenda sentencia que siempre he llevado como una parte de mí. Las cosas se caen, se pierden, se manchan, se pudren, se rasgan, se extravían, y nosotros seguimos porque Carlos no es el carro de Carlos, ni Victoria la chaqueta de Victoria, ni Valentina la finca de Valentina. En suma, la frase de Séneca no implica una renuncia prematura al goce que dan las cosas, sino la disposición a renunciar a ellas cuando se enfrenten filosóficamente a valores que las superen. Pero a este principio, que es tan profundamente parte de mí, le veo un problema que sí, que sin estar por encima de la tragedia de perderlo todo, implica la dolorosa desaparición de los símbolos. Las cosas son parte de la memoria. Preguntaba Paul Bowles, ¿cuántas veces más recordarás cierta tarde de tu infancia, una tarde que forma una parte tan entrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella? Dígame, Tony, si esto no es bellísimo. ¿Qué me decía usted, Tony? Si quiere reaccionar a la lectura o responder, si se tomaron unos minutos para hablar con los alumnos y alumnas sobre esto, ¿por qué? La vida no tiene certezas.
Sí, don Yeso, cada un episodio que se sale pues de lo que uno considera normal, en la normal se conversa, porque es necesario que los estudiantes vayan entendiendo la dinámica del mundo, porque resulta que no le podemos dejar solo a las redes sociales y a los medios mentirosos el usufructo de la verdad o de la mentira que ellos venden como verdad, y muchas cosas se dicen, se trastocan, se dicen con sesgo para que la gente crea que eso es cierto. Toca estar sobre la tarea, y eso del temblor ha sido una cosa, porque se ha conversado mucho sobre esa teoría conspiranoica del proyecto HARP, de también el manejo que se le ha dado institucionalmente a la emergencia, a la atención de los heridos, a la recuperación de los cuerpos de los que ya están muertos. Entonces no ha sido un buen manejo, no ha sido una forma muy práctica, rechazando ayuda, ya usted lo dijo hace un rato. Entonces muchas veces la gente se alimenta de eso que nos dicen, y entonces el temblor sucedió porque tal gobierno no dejó plata, y entonces no tenemos maquinaria porque tal gobierno no dejó plata y no tenemos, y las ayudas que llegan representadas en militares, en gente que no viene a hacer nada sino control. Todo eso hay que conversarlo, todo eso hay que decirlo, y obviamente yo sospecho que las autoridades que tienen que ver con la gestión de riesgo en Sincelejo, en Sucre, basándose en esta emergencia, van a empezar a mover nuevamente, ya lo han hecho en otros momentos, el tema de los simulacros, de las maneras de prevenir, de estar alertas a estos asuntos, y cuáles serían, explicar esto que usted, que conversamos hace un rato, de los sitios seguros, de qué hay que hacer en el momento en que sucede el asunto. No solamente eso, sino otras emergencias que puede haber por acá, porque a nosotros también nos agobian de repente los incendios forestales, nos agobia también el invierno, nos está agobiando en este momento la temperatura, el sol. Antier tuvimos una sensación térmica de un poquito más de 40 grados y estuvo el termómetro más o menos en 38. Ese es una subida de temperatura en donde nadie está bien en ese momento, en unos salones con un techo que no resiste, que no tiene condiciones o que no tiene un separador ahí térmico, con ventiladores que no dan abasto para la cantidad de gente que hay. Entonces toca estar también conversando sobre ese tipo de cosas, para que los estudiantes entiendan esa dinámica.
Pues fíjese usted, Tony, de lo que usted está hablando, que si en Japón, que están preparados, porque se nace y desde el primer momento se le pone ya en alerta, y en el último terremoto hubo 30.000 muertos, entonces imagínese usted, Tony, una ciudad, un país entero que sabe qué hacer exactamente, sin, ¿cómo se dice?, sin especular. Todo el mundo sabe qué hacer. Imagínese usted en nuestra platanera comunidad. 7:43.
Sí, donde hay tanta terquedad, don Yeso. Yo vi un video, no de ahora, sino de hace como cuando hubo un temblor muy leve aquí en Colombia, y él le dice a la mamá, corran que está temblando, y el pelado por allá acostado en una cama. Y le dicen que está temblando y el pelado ni siquiera reacciona, y cuando ya pasa es cuando se asoma. ¿Qué pasó?
Pero yo creo que tenemos que tener claro eso, Tony. O nos salimos o nos quedamos. Sí, porque pero si nos ponemos a preguntar qué hacemos.
El tema de salir era porque ya pasó, pum, y salieron y ellos podían salir. Pero ya después de que sucedió todo, fue que el tipo se percató que había temblado. O sea,
para
guarecerse dentro de la casa.
Claro, lo que le estoy diciendo es que nos tenemos que preparar, eso que usted dice, para que no nos preguntemos. O sea, todo el mundo tiene que saber qué hacer. Es difícil porque la vida tiene sus cosas, diría la señora.
Sí, señor.
La orquesta de Larry Harlow, que ya no está entre nosotros, canta La vida tiene su cosa.
Tiene espina y tiene rosas, la vida tiene su cosa. corazones. Si tú no quieres sufrir,
la vida tiene su cosa, tienes vida y tiene rosas. La vida tiene su cosa, tienes vida y tiene rosas.
Rebaja tu vanidad, olvídate de tu orgullo, aléjate del chanchullo
y vive la realidad. La vida tiene su cosa, tiene espina y tiene rosa. La vida tiene su cosa, tiene espina y tiene rosa.
Y lo más berraco, Tony, es que la vida sigue.
La vida tiene su cosa, tiene espina y tiene
rosa. La vida tiene problemas, tiene su cosa. Agarra tu nena y no pienses tantas cosas.
La vida tiene su cosa, tiene espina y tiene rosa.
No sé que disfrutas de la vida más mejor si te pones a bailar y a gozar con Rosa. ¡Dile, Jarro!
Por eso se necesita, Tony, que haya una vida independiente. Y por eso yo le digo, Tony, a los que me visitan por ahí, que lo que me vayan a dar, Tony, me lo den en vida.
Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. No vayan a esperar después de mi partida. Yo no quiero que me pase lo que le pasó a Daniel, al maestro Pedro Flores y al glorioso Rafael. Por eso, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Que me lo den, que me lo den.
Tony, ya usted sabe el número del Nequi. Cualquier cosa, cualquier guiso de gallina negra, cualquier berenjena con tocineta, con... Ah, verdad que usted no sabe la de la berenjena.
Por eso, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida.
¿Le parece si seguimos leyendo el artículo, Tony? ¿O se ha retirado del programa?
Leámoslo, don Yeso, hasta donde se pueda allí el artículo, ¿no? Hágale.
Bajémosle un segundito a la música. Me recuerda el nombre de nuestro periodista de Barequeo, periodismo artesanal.
Jorge Aranda Correa.
Y en esas tardes remotas de la juventud y de la infancia, no solo estaban el sol escondiéndose y las nubes formando elefantes, perros y cometas. También había cosas, esquinas, árboles, restaurantes, bares, calles, escuelas, almacenes, dibujos de la memoria, iglesias. Esta semana he visto las fotos y videos de edificios, restaurantes, casas y casetas cayendo en Manizales. Una torre de la catedral reposa sobre otra como testimonio del desbarajuste de un pueblo. Los negocios de Milán, los bares de la avenida Santander, las calles del centro, tantas veces recorrida por todos, en el suelo. No sé cómo quedará Juan Sebastián Bar, uno de los lugares con la casa de mi uno de los lugares que con la casa de mi mamá y la de mi abuela me proporcionaron mayor resguardo ontológico, espacios que estaban intactos en los recuerdos, ahora llenos de polvo y escombros, borrados, las esquinas de la memoria, irreconocibles. Los romanos contemplaban la Danatio Memoriae como una de las condenas más duras, era la desaparición del rastro de alguien, su aniquilación de la historia, la eliminación de cualquier registro que se le pudiera asociar. Las noticias aciertan en que somos un pueblo capaz de empezar de nuevo tantas veces como sea necesario, no hay duda, pero estamos lastimados por el borronazo inesperado de nuestros símbolos y también porque con Catalina, Luis, Alberto, Óscar de Jesús, Fernando, Alonso, María Dilma y Graciela, se fue una parte de todos. Qué cosa tan bella, Tony, esto que nos está mostrando este man. Y ese, y esa cosa que, claro, es que se fue sin dejar huella. Es que no hay cómo encontrarlo, no se sabe. Que como un borrón en la vida. Pocos lo pueden hacer en esta época de tecnología, pocos pueden borrar la huella de su vida, pero parece que cosas como los tsunamis, los terremotos y los movimientos estos sí pueden borrar lo que les dé la gana. 7:52, Tony, diga algo del artículo, hermano.
Y hay una foto, don Yeso, que muestra allí como que una sección de recolección de cosas y dice: el dolor es de todos, es una sensación de duelo, culpa y agobio que no estoy seguro de cómo tramitar. Yo sigo aquí en mi burbuja mientras para tanta gente la vida dio un giro drástico. Una pregunta me martilla una y otra vez: ¿qué más puedo hacer?
Pues yo creo que, como dijo Richie Ray, no hay más. Vivir feliz.
Pasando, y al pensar yo poco a poco, allí mismo
feliz, Tony. No te amargues la vida, ya ves. ¿Sabes quién te manda saludos, Tony? William Becerra, que se acuerda de ti mucho. Y Luis Asia, que también te manda un abrazo, que se acuerdan bueno, mucho de ti.
Gracias. Son lindos.
Que se acuerdan de un poema que dice: a veces pareces ausente. ¿Cuál es ese poema, Tony? Cuando callas pareces ausente.
Ese es de Pablo Neruda. De Ricardo Bertalí, Ricardo Basualto.
¿No le dan ganas de ir allá a ver la casa esa del barco de Neruda?
Puede ser.
Vive feliz. Oye, mira que yo sé lo que está pasando. Vive feliz, conmigo está vacilando.
Tengo una pregunta, pero se la voy a hacer al final porque ahora me parece compleja a propósito de la salsa. Para que no se vaya a asustar. Tony. Saludos de parte de Yolanda, saludos de parte de Luis Asia, de Rosa Rodríguez, que nos está escuchando en un lugar bellísimo que se llama Pondores, en Fonseca, Guajira.
Qué bonito.
¿Conoce Pondores?
Pasé un día por allí. Un día.
Parece chino chiquito, Tony. Sí, yo vi una vez eso por televisión.
Pasé, es que yo era ayudante de camión.
Sí, conocemos la historia perfectamente con el tío.
Obvio, hay sitios donde uno va una sola vez a llevar algo y ya no vuelve.
Pero Fonseca sí, ¿o no?
También
Fonseca, de pasón.
Estuvimos también allá donde nació... ¿cómo se llama este...? En Dibuya. Estuvimos en Dibuya.
Sí, porque yo una vez me asomé por la ventana de un avión y vi que parecía como el canal de Panamá. Yo también lo conozco. Pasé una vez por encima del canal de Panamá. Tony, nos saluda Carlos Silva y nos está mandando una vaina, pero la verdad es que con mis gafas es berraco. Voy a intentar. Dice que se encontró esta vaina, parece que está como atento, no tiene como mucho que hacer. Dice que ahí está el comienzo. Repasando este libro me encontré con este testimonio sobre el terremoto en Cúcuta. Uno de los más destructivos terremotos del siglo XIX fue el que padeció Cúcuta en 1875, que la dejó prácticamente arrasada. El alcalde Francisco Azuero escribió en 1924 sus recuerdos publicados en Vanguardia Liberal. Aunque ya andaba por sus 80 años, el recuento es extraordinariamente vívido, con B, con tilde en la primera I y directo. Voy a intentar leer un pedacito. A insinuación y con el apoyo moral y pecuniario de la sociedad cucuteña, me habían encargado de la alcaldía previa renuncia de la Inspección de Instrucción Pública que desempeñaba yo en ese entonces en el departamento. Ignorante de lo que eran los movimientos sísmicos, puesto que ni en mi permanencia de 6 años en Europa había oído hablar de ninguno fenómeno de ese género, en la tarde del 16 de mayo de 1875, estando yo en la acera de la Casa Municipal, a las 5:30, ocupado de hacer retirar de allí un bultico, sentí perfectamente un rápido temblor terrestre que me regocijó en vez de alarmarme. El 17 o el 18, no recuerdo en cuál de las dos fechas, otro movimiento más sensible que el anterior me hizo levantar del lecho a las 4 de la mañana. Hasta entonces no se notaban daños ningunos en los edificios. Una particularidad sucedió en ese segundo movimiento en el almacén del señor Andrés Bertú. Tancredi. Me parece que en Sábados Felices tenían un Tancredi o un Tancredo.
Tancredo.
Un frasquito de perfume se salió de la vidriera y cayó al suelo sin daño alguno. El 18 se iba a publicar por las calles el programa de las fiestas en preparación para el 20 de julio y días siguientes, y el efecto en la tarde anterior, el impresor me consultó que qué fecha debía ponerse el documento, y yo le indiqué que la del día siguiente, 18. Esto dio motivo para que en ciertos lugares donde llegó el programa entrara en duda respecto de la enormidad de la desgracia. Ese día 18, habiendo yo tomado el almuerzo rápidamente antes de las 11 por estar ausentes, mis habituales compañeros penetré a esa hora, y hasta ahí está lo que me manda Carlos. Pero yo creo que es que también se necesita pluma, ¿no? Carlos y audiencia y Tony, porque contar, hay formas de contar, ¿no? Hay formas de, además de contar con el recuerdo, la calle, el lugar, el nombre, qué había, por quiénes pasaban por allí, se necesita también una capacidad. Y creo que hay mucha gente que nos ha ayudado para lograr saber, ¿no? Después del terremoto de México, después de los terremotos de Japón, del terremoto de Armenia. Bueno, es una cosa terrible, porque lo hemos dicho muchas veces, Tony, el recuerdo del sufrimiento es el más real de los recuerdos. El de la felicidad no tanto, porque no nos acordamos bien de cuando éramos felices. Y recuerdo aquí esta mañana del lunes, cuando salí a la calle del edificio, del tercer piso donde yo vivo, había gente llorando, y luego me explicaron que esta gente era de Armenia, de Manizales, y que ya sabían cómo era la vuelta. O sea que el recuerdo se les llegó con todo. Nuestro amigo Harold, mandémoslo de una vez.
Mandó su audio, pero antes del audio de Harold, quiero leer aquí una participación de una oyenta que dice: esta mañana hablábamos de la empatía y llegamos a la conclusión de que esta depende, así de simple, siendo completamente sincero, nuestro nivel de empatía es así. Cuando nuestros padres traen algo que nos gusta, el pedazo más grande es para mí. Si el mundo se está acabando y a mí no me pasa nada, pues no hay problema. Pero si a mi mejor amigo le pasa algo, allí estoy yo, y si me tengo que quitar el pan de la boca, lo hago. Si hay una situación que me toca de cerca las fibras de mi alma, allí estoy yo ayudando con toda. En fin, depende. Según cómo lo mires, todo depende.
Y amigos de Encuentro Radio, hoy es viernes. Es la cita para la audiencia y el equipo de trabajo de este su programa. Entrando en materia frente al tema del día, comparto la siguiente editorial. Después del temblor. Se siente lo frágil que podemos llegar a ser ante la sacudida de la tierra. Se activa sin duda el pánico, el instinto de salvaguardar la vida, alertar a los que te acompañan a que mantengan la calma, mientras los segundos son eternos. El sentido de la orientación busca la salida de emergencia para llevar, si se puede, o llegar al punto de encuentro. Sin duda, Colombia enfrenta nuevamente una prueba difícil, por lo que se ha perdido no solo lo material, que tiene connotación de esfuerzo, sino vidas humanas, sueños, planes interrumpidos por este sismo de escala 7.4, con réplicas por cierto. Nos recuerda también el valor de surgir desde los escombros, la empatía a flor de piel y el amor al prójimo. Esto sin duda nos une como sociedad, como país, teniendo en cuenta incluso que podemos tener diferencias en este momento, lo que nos une para construir una nueva historia a partir de lo que ha sucedido. Un saludo para mi amigo Yesid Fernández y Tony Sotelo. Yo soy Harold Díaz desde la ciudad de Medellín. Hoy es viernes y Encuentro lo sabe.
Ahí está el señor Cerati. Cuando pase el temblor. Me dice Amparo Beltrán que llamó a la hermana. La hermana tiene casi 100 años, ya casi 90 y punta. Y dice que, bueno, la llamó realmente fue la sobrina de Amparo. A propósito de la canción. Y la hija le dijo, mami, está temblando duro. Y la señora la miró y volteó el rabo. Y siguió durmiendo. Yo creo que ella también cantó esta canción en su inconsciente. Cuando pase el temblor me despierta. Ahora no, porque ahora me está arrullando. Son las 8.
Claro que el temblor de Cerati era otro.
¿Cómo dices?
El temblor del que cantaba Cerati no era físico.
No, por supuesto. Ese es uno filosófico. Ese es filosófico, okay. Esas grietas son más arrechas a veces, más grandes.
Esos temblores son más fuertes.
Uh-huh. El Pacífico, Tony, el Pacífico reitera, se confirma que la geografía construye desigualdad, que la geografía es racista, que la geografía ha ayudado a construir ese racismo por el cual hoy estos pueblos del Pacífico están sufriendo no el doble ni el triple, sino 70 y muchas veces más lo que puede pasar en cualquier otro lugar. Antes de poner esta canción del Pacífico, quiero saludar y agradecer a Harold porque tiene ese don de afinar. Yo no me lo imagino si fuera músico, afinaría en 2 segundos, porque tiene esa capacidad de afinar de la ¿cómo se dice?
Enfocar el tema.
De enfocarse, sí, pero no sé, porque del momento al que empieza 8:10 y el man ya tiene una hora, tiene en la cabeza para tirar una, eso, ¿cómo se llamaba eso en el periódico? Las esquelas. Las notas.
La cuartilla.
No, cuartilla más grande. Las que ponían en las que se ponen en los lados. Es que no me viene el nombre en italiano.
Ah,
No, pero no son notas. Ya vamos a buscarlas. Esto dice desde el Pacífico.
Suéltelo.
Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar. Siendo el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar. Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esos momentos lindos? Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esa felicidad? Me perdí, pero yo aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad. Aprendí que para uno encontrarse tiene que buscar en la raíz, en la familia, en el pueblo, en la tierra, allí donde un día tú fuiste feliz. Aprendí que entender y perdonar son dos remansos que le dan a uno tranquilidad. Aprendí que no soy solo yo y que somos muchos más, soñando, sintiendo, viviendo, buscando la felicidad. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. Una noche, una luna nueva me
siendo tú la mujer más divina fantasía que Dios.
Tony, deberíamos hacer más Séneca, deberíamos hablar más de Séneca y tenerlo en la cabecera. En mí las riquezas tienen algún lugar, en ti tienen el más alto y a la postre mis riquezas son mías. En cambio, Tony, tú eres de las riquezas.
Tanto sentimiento acumulado, yo te tuve que venir a cantar. Me salgo de mi cancha y yo te vengo a cantar.
Me voy para la biblioteca a sacar un libro de Séneca.
Yo te vengo a cantar. Te vengo a cantar, morena. Yo te vengo a cantar. Y con mi guitarra.
Ahora que empecé mis jornadas serias y oficiales de reciclaje, voy a pensar bastante sobre el asunto.
Te vengo a cantar, cantándote por la orillita. Yo te vengo a cantar con el corazón lleno de sentimiento. Yo te vengo a cantar. Me dejaste en un mar de sufrimiento. Yo
¿qué usted se imagina a Séneca por allá en una piedra así, en un corredor ahí de las casas de Roma, diciendo esas frases y tal? La vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Y se agarraba a la barba así tal. El man tenía barba, ¿no?
Era un habitante de calle, ¿no?
Supongo que sí.
No, así lo pintan. Como
sí, un habitante es que el tipo lo pintan siempre todo desgreñado y tal. Me acuerdo de esos manes que hay en la Plaza de Bolívar que tiran unos discursazos y se saben vainas de memoria y repiten y tal y tal.
Ay, carajo.
Con la gente que me gusta me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y lunas. Con la gente que me gusta paso las noches en vela. Deberían ser eternas como la lluvia y la sed.
Estaba leyendo un artículo sobre asuntos del temblor y dicen que en Manizales, en Armenia, la cosa fue tan interesante porque apareció el recuerdo del pasado terremoto y todo el mundo sabía qué hacer. En 2 segundos se organizaron para cuidar, en 2 segundos se organizaron, ya sabían qué es lo que hay que traer, qué es lo que no se necesita, a quién hay que ayudar, qué es lo que se necesita hacer, la organización del día, de la noche, para cuidar, para celar, para cocinar. El recuerdo de la desgracia creo que es uno de los recuerdos más vívidos que tenemos los latinoamericanos y en general creo que el mundo, ¿no? El mundo apela siempre, ¿no?, a la abuela cuando, o al abuelo cuando hay sequía. El abuelo es el que sabe qué es lo que hay que hacer, la abuela, la mamá, qué es lo que hay que hacer en los momentos de quiebre, de la tristeza.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda.
Dígame algo, señor.
Bueno, ese es uno de los asuntos que hay que construir, ya lo dijimos hace un rato, pero vale la pena reiterar sobre ese asunto, sobre todo en la gente joven. Por ejemplo, estamos acostumbrados a pulsar un botoncito y se enciende una estufa, pulsar un botón y se enciende una luz, abrir una llave y se sale agua, poniéndolos en una situación ya extrema, en donde no hay gas, no hay luz, en donde no hay electricidad, ¿serán capaces de sobrevivir? ¿Serán capaces de generar la chispa de la vida? El tal, y al otro día estaba poniéndolos en ese dilema, y ustedes serían capaces de, y dan como ganas de uno hacer el experimento, ¿no? Ponerlos allá, bueno, allá, y hagan luz, hagan candela, saquen, busquen leña, cocinen. Pero realmente creo que podría ser que encuentren la salida. Podría ser.
Estamos en Encuentro Radio esta noche haciendo primero un homenaje a todas las víctimas y tratando de conversar a propósito de esto que resulta complejo, Tony, pero que nosotros lo hicimos en un programa, nosotros hablamos de la muerte, ¿te acuerdas? Y cada vez más creo que deberíamos hablar. ¿Cuál es la forma como debería yo hablar, Tony? ¿Deberíamos o debiésemos?
Deberíamos.
Ah, deberíamos.
Está bien, quizás le pare bola.
Deberíamos hablar más porque, bueno, es que nunca avisa. Pareciera que avisa, pero nunca avisa. No sé por qué cuando pensé en la música se me ocurrió que esta canción podría ser bonita. Coco Loco, Diego Verdaguer. Y se la debo a Radio Vilmar. Sintonícela algún día, Tony. Vilmar Estéreo está en la línea también.
Quiero solo el pan de cada día.
Ahí la dejo pendiente.
¿Qué me dice, Tony?
Ya la dejé pendiente, Vilmar Estéreo.
Que no me falte abrigo si hace frío. Le digo pocas cosas a la vida, las que puedan ir contigo cuando para el destino. Dame la otra, yo quiero que me beses en la boca. Y una guitarra, dame una copa, no creo que pretenda muchas cosas. No quiero ser político ni rico. No sueño con poderes ni laureles. Yo sé que solamente se me objeta. Tontas vanidades de poeta. Le pido pocas cosas a la vida, las que no compré el dinero son las cosas que yo quiero. Dame la otra, yo quiero que me beses en la boca. Y una guitarra, dame una copa. No creo que pretenda muchas cosas.
Así es.
Jamás soy el que empieza en una riña. Y a veces hasta doy la otra mejilla. Así es mi libertad la que se juega. No soy de los que pierden sin pelea. Le pido pocas cosas a la vida. Si al final de la jornada muchas cosas no son nada.
Dame la mano, dame la otra. Yo quiero que me beses en la boca. Y una guitarra, dame una copa. No creo que pretenda muchas cosas.
Me acordé del libro de Eduardo Jalfón, el guatemalteco judío, que habla sobre las cosas que se le enseñan a los niños y a las niñas en los campamentos judíos en Guatemala. Y me acordé de lo interesante que podría resultar una persona muy bien, muy buena conversadora, una persona que sepa hacer fuego, que sepa armar una carpa, que sepa hacer eso que se llama como cristalizar agua, ¿no? Que sepa afilar cuchillos, que tenga habilidades prácticas. Y me acordé justo de esa charla de esa noche en esa terraza de Vitar con David Ochoa y usted, cuando me hablaban de una manera tan bonita y tan como llena de tanta expectativa de esas historias del abuelo de David, del papá de David, que les enseñó a hacer las trampas y toda esa formación para la vida práctica, ¿no? Que creo que después del temblor es tan necesaria, porque necesitamos reparar, necesitamos hacer de cualquier cosa una cama, hacer de cualquier cosa una cobija, hacer alcanzar hasta la última gota de agua, etcétera. Y eso se hace con oficio, porque usted lo acabó de decir, Tony, ¿no? Hay gente que estamos habituados a abrir el grifo y sale el chorro de agua. Y bueno, a veces hay otras gentes que esperan un poco más. Entonces, Eduardo Jalfón, con ese libro me hizo acordar que no es mala la idea de los Boy Scouts, ¿no? No está mala la idea de hacer un curso en la... a propósito, nuestro amigo Germán Sáenz es voluntario de la Brigada de la Defensa Civil. Bueno, yo por lo menos he tomado fotos con el uniforme. Yo no sé si...
¿Qué tan efectivos resulte?
No, pero yo creo que sí, el hombre tiene sus ideas.
No, él tiene
sus,
digamos,
sus...
conocimiento de ese, sí, de supervivencia.
Sí, nos abandonó completamente, pero eso no le quita que haya sido alguna vez un amigo nuestro y siempre lo será. Entonces, yo no sé si se hacen esas prácticas en los colegios, en las escuelas, o se da todo por cierto, ¿no? A propósito del comienzo de este programa, no hay certezas. Pero ¿para qué voy a tener un...?
Todavía, yo a los que no veo mucho, por aquí ya no sé qué habrá pasado, no los veo. Realmente antes se veían más los Boy Scouts, pero la Defensa Civil todavía tiene su incidencia en las instituciones. Hacen invitación para que los estudiantes cumplan allí un servicio social. Lo que pasa es que de repente puede ser que a muchos estudiantes eso no les llame la atención. No es un asunto en el que quieran estar involucrados porque les toca caminar, porque les toca hacer pruebas de fuerza. En fin, no sé. Hay muchas cosas que están ahí como asociadas a ese...
Porque me parece que se... Pero también porque se perdió la conexión. Por lo que iba a decir yo, en estos días estoy prendiendo una vela que le regalaron a Luisa y la estoy prendiendo allá en la oficina, en Cepal, y dos personas entraron y miraron la caja de cerillas y dijeron, ¿esto qué es? Y yo me pongo a pensar que a veces uno piensa en Bogotá, quizás no en Sincelejo, pero en Bogotá, ¿y usted para qué tiene velas? ¿Y usted para qué tiene cerillas? ¿Qué sentido tiene una linterna si aquí tenemos luz todo el tiempo? Entonces, yo no sé, Tony, por eso yo le digo si valía la pena que se hiciera un mayor esfuerzo por conversar con los muchachos sobre lo que significa la emergencia, sobre
sí,
lo
correcto.
Que significa no tener, ¿no?
Conversar, don Yeso, con nuestro oyente y con la gente que tenemos a nuestro alrededor sobre el asunto de las oportunidades, sobre el asunto... de cómo este país construido desde el centro ha descuidado la periferia. Y digamos que luego se forman los otros centros, ¿no? Que serían los puntos capitales o las capitales de los departamentos, donde también se forma un centro pequeño y que va descuidando también esa periferia que tienen en el departamento. Y bueno, ahí está entonces el caso de la gente que todavía en el 2026 se alumbran con velas, o digamos que si tienen energía eléctrica no la tienen permanentemente, sino que les llega de día y ya a tal hora la quitan. Bueno, el tema de las carreteras, el tema de las vías, no querrían tener una autopista de 4 carriles como las 4G de Santos, pero por lo menos una vía que cuando llueva permita el acceso y la salida y la entrada. En estos días estuve por allá por Pilet haciendo un mandado funerario, estábamos enterrando al papá de un amigo, y fuimos ahí de rapidez y volvimos, y veíamos esas vías todavía abandonadas, la vía entre Chocho y Pileta, una vía que está perdida, una vía que podría ser una vía intermedia, porque conecta unos pueblos, y todavía es una vía polvorienta, con huecos, con baches, que en invierno supongo que son impenetrables, y la gente por ahí vive de la agricultura, de la verdura, de la berenjena que a usted tanto le gusta, de los frijoles, de la habichuela, de la yuca, en fin. Y entonces todavía tenemos ese asunto. Y bueno, llueve, ¡pum!, un aguacero, y ya, no hay luz. Y el pueblo se queda sin luz. Si llovió en la noche, desde la noche, y hasta que pueda ir una cuadrilla a cubrir el daño. Entonces son cosas que digamos, no fomentan, no promueven, digamos, el desarrollo de esos pueblos. Y más bien sumen a la gente en el hambre, en la desesperanza y en otro montón de cosas.
Estamos en Encuentro Radio. El libro se llama, de Eduardo Jalfón, Tarántula. Bueno, los libros de Eduardo Jalfón son unas joyitas. Unas joyitas, digo, porque son libros muy pequeños. Yo tengo, los tengo casi todos. Creo que no tienen más de, aquí yo miro el número de página, 150 páginas. Y es un libro muy pequeño. Y Tarántula habla de formación en medio de un campamento que tiene pues otros asuntos allí asociados a lo judío y a lo que sabemos que significa ser judío. Y él, pues él es hijo de judíos, nació en Guatemala y tiene toda una narración sobre lo que significa ser judío en un país latinoamericano, y todo lo que ha sufrido, y toda su práctica de distanciamiento crítico frente a toda esta idea de lo judío. Aquí está nuestro amigo, vive feliz, espera si qué hora se me fue, nuestro amigo Rafi Levitt. Creo que esta es una idea después del temblor. Siempre alegre.
Hay que pasar la vida siempre alegre. Después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como la vida es corta, yo la vivo. Y gozo con el vino y las mujeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Ay, lo ley, lo la, ay, lo ley, lo la, ay, lo ley, lo la.
Propósito de hacer todo lo que haya que hacer en esta vida para que la vida siempre sea alegre, le recomiendo, Tony, que busque un video que está hecho viral a propósito de una conversación entre Jaime Bailey y Milei, Javier Milei, una conversación que pues es humana, es una conversación entre dos humanos que hablan de sus prácticas sexuales, que si eso le pasara a Evo Morales, si eso lo dijera Evo Morales, Correa, Lula, Gustavo Petro, si lo dijera la señora Claudia Sheinbaum, si lo dijera Xiomara, la expresidenta de Honduras, si lo dijera Daniel Ortega, cualquiera de ellos, cualquiera de la gente de izquierda, esto sería realmente ya Sodoma y Gomorra.
Escandaloso.
Sodoma y Gomorra. Escúchelo usted, es una... me parece que vale la pena incluso hacer un buen programa sobre el asunto de ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo lo titulamos. Pero creo que están en su justa causa de ser alegres. Ellos lo han sido los dos. Los dos han sido alegres a su manera. Los dos son diversos, son bisexuales. Han tenido todo tipo de prácticas y las conversan públicamente. Y me parece que está bien. No tengo absolutamente ninguna cosa que decir en contra. Solo digo es, si esto mismo lo dijeran otras personas,
ahí sí quedaría mal.
Entonces, eso sería un verdadero escándalo. Fíjese que, no sé, no reaccionó usted porque todavía no sabe, ¿no? Si eso lo hubiera hecho Petro, eso ya sería extraordinariamente viral en Colombia. Y ya en las iglesias estarían escandalizados. Oiga esto, Tony. Llama la atención el como el contexto hippie. No sé si esto es religioso y no me importa, pero tiene un sabor como a Santana, tiene un sabor hippiesco bastante bonito. No sé cómo le parece a usted, Tony.
Sí, tiene como de esa música de la época gogó yeye, ¿te acuerdas?
Sí. Y buscando, encontré, yo dije, bueno, no me interesa cómo suene, pero me interesa es cómo se digiere de sencillo, ¿no? Vamos a buscar que todo el mundo sea libre y vamos a buscar armonía entre todas las personas y creo que lo que viene después del temblor es tratar de buscar cierta armonía que quién sabe cuánto nos va a durar, pero por lo menos mientras se puede reorganizar, ¿no, Tony?
Sí, señor. Esperar a ver. Por ahí le mandé un enlace, don Yeso, que es una petición que hace don Harold. ¿Quiere escuchar esa canción?
Ah, sí. Ya me imagino que música urbana de esa que le fascina a él y que siempre nos sorprende porque desconocemos, ¿no es cierto? Mucha música de la que conoce nuestro amigo Harold Alberto, antes de finalizar, Díaz. Pero entonces, un segundito, Tony, aquí está. Esto dice así.
¡Oh, Colombia! Hoy cantamos con el corazón por quienes partieron, por quienes siguen luchando.
Haider Castaño.
Que Dios tenga misericordia de nuestra tierra.
Colombia, no está sola.
El suelo volvió a estremecer, muchos sueños quedaron atrás, una madre abrazando el silencio, preguntando por qué tuvo que pasar, hay hogares buscando respuestas, hay abrazos que no volverán, pero en medio de tanta tristeza, la esperanza se niega a morir jamás. No estamos solos, Dios sigue aquí, aunque haya lágrimas, Él no nos deja partir. Colombia llora, pero no pierde la fe.
Y 41 minutos en la noche, Tony se fue volando. Un saludo para toda nuestra audiencia en donde quiera que estén, porque bueno, no es obligación decir dónde están. Lo que sí es obligación es que sientan que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con mucho juicio, digo yo, con mucho esmero, porque creo que habría que buscar unas lecturas para después del temblor. Yo no sé, no soy tan amigo de, aunque asesoro y hago podcast y hago radio, me parece que la lectura tiene el otro poder mayúsculo, que es el de que usted lo haga solo allá con su cabeza y pueda conectarse realmente. Entonces, creo que la lectura viene bien, creo que viene bien siempre la música, pero creo que viene también bien la conversación, la conversación de cosas, me imagino yo, de eso que estábamos hablando usted y yo esta semana, Tony, de qué no necesitamos en esta casa para ir sacando un poco de vainas y que, bueno, cuando pasen las vainas, lo que sea, trasteo, cambio, lo que haya que hacer, como que el equipaje siempre esté más suave,
liviano.
¿Cierto? Más liviano. 8:42, dígame algo, señor.
Sí, señor, esa trilogía que usted mencionó, yo creo que en ese orden, ¿no? Lectura, música y diálogo. Lectura, música y diálogo. Sí, porque la lectura también nos va nutriendo y digamos que hay algo de qué hablar. Hay algo de lo que comentar, y por lo menos, si no es que entendemos lo que leemos, por lo menos aprendemos palabras nuevas. Eso les digo yo a los pelados también cuando conversamos sobre para qué sirve leer.
Recuerde que
comentar el pensamiento crítico también.
Así es.
Sopesar la información que encontramos. Para eso sirve.
Recuerda que llegó Komura y la señora ya no estaba, ¿no? Se había ido, había desaparecido después de quedarse 3 días mirando el televisor. Komura trabajaba de comercial en un prestigioso establecimiento de Akihabara, especializado en equipos de sonido. Vendía productos de alta gama y a su sueldo le sumaba una comisión por venta realizada. Su clientela la componían en su mayor parte médicos, empresarios, acaudalados y provincianos ricos. Ya hacía casi 8 años que trabajaba allí y sus ingresos nunca habían sido bajos, ni siquiera al principio. Era una época de gran prosperidad económica, el precio del suelo subía y Japón entero rebosaba dinero. Parecía que todo el mundo tuviera la cartera repleta de billetes de 10.000 yenes y unas ganas irrefrenables de gastárselos. Los artículos más caros eran los que primero se vendían. Alto, esbelto, siempre bien vestido, muy sociable, Komura había salido de soltero con muchas mujeres. Sin embargo, tras casarse a los 26 años, sus ansias de búsqueda de emoción sexual habían desaparecido como por ensalmo. No conocía esa palabra, Tony. A propósito. De un modo...
¿Cómo es la palabra ensalmo?
Como por ensalmo. De un modo extraño. Durante los 5 años que llevaba de matrimonio...
Ah, por un rezo o fórmula mágica.
Bueno, ahí está la... De un modo extraño, durante los 5 años que llevaba de matrimonio no se había acostado con ninguna otra mujer. Y no es que le hubiera faltado oportunidad, solo que había perdido el interés en los romances pasajeros. Prefería volver temprano a casa, cenar tranquilamente con su esposa, charlar un rato en el sofá y luego irse a la cama y hacer el amor. Esto era cuanto deseaba. Cuando Komura se casó, todos sus amigos y compañeros de trabajo en mayor o menor grado, aunque sin excepción, habían sacudido la cabeza incrédulos. Frente a los rasgos clásicos y agradecidos de Komura, su esposa mostraba unas facciones vulgares, y no se trataba solo de su fisionomía, tampoco su carácter poseía ningún atractivo en particular. Era taciturna, con un aire siempre malhumorado, corta de talla, los brazos gruesos, la expresión obtusa. Sin embargo, Komura, aunque ni él mismo pudiese explicar la razón, cuando se encontraba bajo el mismo techo de ella, sentía como sus tensiones desaparecían. Dormía apaciblemente por las noches, ya no lo turbaban los sueños extraños, sus erecciones eran duras, sus relaciones sexuales de una intimidad plena, había dejado de inquietarle la muerte, las enfermedades venéreas, la inconmensurabilidad del universo. Y ahí sigue más, estos son cuentos después del terremoto de Haruki Murakami, un libro para leérselo, recuerden, ¿no? Boca arriba, los libros para gozar se leen boca arriba, los libros para estudiar se leen boca abajo. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia. En la piscina usted lee siempre con el libro para arriba, ¿no? En cambio, cuando va a presentar un parcial,
cuando se queda dormido el libro le cae en la jeta.
Y cuando usted va a hacer un parcial, usted es el que se cae en la jeta encima del
le cae la jeta al libro.
De romántica luna, el lucero que es lleno, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero.
Y el jilguero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira.
Tremendo dolor, Cali, tremendo dolor, Pereira, tremendo dolor, Manizales, Barranquilla. Tremendo dolor, Quibdó. Doy un abrazo. Nos vemos esta semana, el lunes haremos programa, ¿no?
Sí, señor, pero antes de irnos, don Yeso, quiero despedirme con una de las frases de su filósofo de cabecera.
Beyun Chulhan.
No.
Seneca.
Más atrás, Seneca. Pero recordarle a nuestros oyentes que hubo una medición entre 1990 y 2025 de los países en donde más ocurrían terremotos, y el ranking quedó así: Filipinas con 55, India con 59, Turquía con 65, Estados Unidos con 79, Japón con 103 terremotos, Irán con 112 terremotos, Indonesia con 173 terremotos y China con 187 terremotos. Ese es como un ranking ahí del estudio, pero que hacen, porque usted sabe, oiga, que
pero usted
es
está
de los fenómenos.
¿Como un consuelo? ¿Perdón? ¿Como una especie de consuelo o cómo es?
De consuelo no tanto, sino para estar siempre pendientes que estos eventos naturales no nos van a abandonar. Eso es un asunto de la tierra, de cómo se mueve, en fin. Y para ya dejarles la frase de Séneca, dice: no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Esto porque, bueno, las dificultades obviamente nos ayudan a superarnos a nosotros mismos. Muchas gracias, don Yeso. Gracias a la gente que nos escuchó en esta noche de Hoy es Viernes y Encuentro lo sabe.
Tony, cómprate el libro de cabecera literal. Te lo pones arribita en la cabeza y te vas acordando y lo vas leyendo despacito. Te voy a dar la editorial, es de Pasta Verde, Séneca. Es un librazo. Voy a volverlo a sacar porque necesito.
Mándeme la fotico por WhatsApp.
Sí, señor. A toda la audiencia, a Yolanda, que fue directiva de los Boy Scouts y que sus hijos fueron desde lobatos, lenguaje de Boy Scout, desde lobato hasta dirigentes.
Qué bueno.
Entonces ella sí sabe de eso, o sea, usted con ella no se vara. Mañana ya veremos, Tony.
Sí, señor. Un abrazo para Yolanda. Hasta luego.
Mañana ya veremos. La Ganga Cajcalé.
Quiero volar donde me lleve el viento, correr por el agua y nadar por cemento. Quiero girar donde la señal me indique que debo seguir todo recto. Si alguna vez me pusiera enfermo por dar vacaciones a mis anticuerpos, quiero que sea mi medicamento. Te voy a tomar sin leer el profeto, perfeccionar todos mis desperfectos, pensar lo que digo y decir lo que pienso. Vivir deprisa, disfrutar lo lento y que improvisar cuente como alimento. Engáñame con algún argumento para que esta noche me quede despierto. No quiero ir, me quiero quedar, que la prioridad sea vivir el momento. Mañana ya veremos.
Mañana ya veremos. Mañana. A mi amigo Julián, un abrazo, muchas gracias por escuchar.
Y Encuentro lo sabe. Cuando llega la noche, llega la mejor música, los homenajes y las mezclas. Hoy es viernes. Programan y presentan Yesid Fernández y Tony Sotelo. Hoy es viernes.